A los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para traer la noticia hoy, junio 8 del año 2021. Te saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole de 3 a 4 de la tarde la sintonía con este programa y desde luego también la asistencia técnica de Tony Simón en los estudios, la producción de Jaime Almiral y desde luego dándole la bienvenida a mi colega de todos los días, Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Cari, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Creo que el tema es obviamente la cumbre que se está realizando de los líderes del mundo y el tema de la economía es un tema que está tocando en toda pauta, ¿no?
Desde luego, no hay nadie mejor que para tocar esos temas que darle la bienvenida a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, el profesor Elías Amor desde Valencia, España. Buenas tardes, no sé, para usted casi. Profesor, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Cari, y a Tomás también. Un saludo muy afectuoso a ambos. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme aquí a vuestro programa.
Bueno, pues hablemos. ¿Qué le falta por hacer? A ver, porque tenemos entendido de que ha lanzado usted el libro El final de los sueños.
Correcto.
Hábleme ahora un poquitico antes de entrar en el tema económico, las motivaciones para la entrega de este libro, que es como una memoria.
Correcto.
De usted, y indudablemente hay quien dice que el relato suyo podría llamarse Se acabó lo que se daba.
Bueno, a ver, es una historia familiar que arranca de 1878, cuando mi primer antepasado llegó a Cuba con una maleta cargada de sueños. No llevaba nada más que eso. Luego llegó 30 años después, casi más o menos unos 30 años más tarde, mi abuelo, que también llevaba una maleta vacía, pero con muchos sueños. Y finalmente mi padre también llegó hacia el año 55 con la maleta vacía y cargada de sueños. Y todos ellos tuvieron que volver a salir de ellos, bueno, los que fallecieron, ¿no?, lógicamente, salieron de Cuba sin haber podido cumplir sus sueños, porque el régimen comunista acabó con todo. Es la historia de tantas familias cubanas que yo he escuchado a lo largo de mi vida, que lo que he querido es recuperar la mía propia, y lo he hecho con todo el cariño, trabajando en un libro que me ha superado las 600 páginas, pero que creo que vale la pena porque, combino acontecimientos que ocurrieron en su tiempo con la historia de mi propia familia, dispersa luego por el mundo, las trayectorias personales. Yo creo que estos libros de historias de vida son muy recomendables porque nos ayudan a dejar de cara a las generaciones futuras que en Cuba no habían tantos gángsters, ni tanta prostitución, ni tantas cosas como dicen los comunistas, sino había gente normal, gente absolutamente normal que lo que quería era poder vivir libremente y en paz, y eso se acabó en el año 1959.
Definitivamente, como usted tiene un fan club muy grande en Cuba, que lo sabemos nosotros, pues podemos decirle, ahora que las redes sociales están tan dispuestas y que hay tanta intercomunicación, que la editorial Aduana Vieja pues pueden adquirir su libro. Y yo creo que es muy hermoso el último pasaje. Creo que todos los que estuvimos en esa pecera del aeropuerto, cuando volamos y levantamos vuelo, yo lo hice en un avión de Iberia rumbo a Madrid, lloramos lágrimas de sangre, no por haber salido de Cuba, sino porque sabía que el regreso podría demorar bastante. Sí. Pero bueno, vámonos a no ponernos románticos ni sentimentales, pero lo que nos toca, el gobierno de Cuba va a renegociar en esta semana la deuda con el Club de París. Esto lo tengo en una fuente de Reuters.
Sí.
Claro, el Menrex no solo menciona que el viceministro Ricardo Cabrera está en Francia en una visita de trabajo. Hábleme un poco de qué significa esto para los que están escuchando en Cuba, esta renegociación de la deuda de París, como siempre, buscando la forma de no pagarle a nadie.
Bueno, sí, el teletipo este de Reuters lo hemos leído ya y lo hemos estado analizando. La verdad es que no dice mucho, porque Cabrizas lo conocemos bien. Es un personaje pues difícil de interpretar. Es este personaje que cuando lo ves en una escalera no sabe si va subiendo o va bajando, ¿eh? Pero bueno, es el responsable de la negociación con los países acreedores de la deuda externa de Cuba, y desde luego la tarea que le han encomendado no es fácil. Básicamente no es fácil porque Cuba lleva sin pagar desde el año 2019 la deuda externa. Y conviene recordar que Cuba se declaró en default a finales del año 2019. Por tanto, los impagos no vienen motivados por la pandemia del COVID ni por todos estos argumentos que ellos utilizan. No es verdad. El Club de París o el Club de Londres serían, en mi opinión, bobos si aceptaran el argumento de que la pandemia le ha causado mucho daño a la economía cubana. Ya antes habían dejado de pagar. Bueno, y como cualquier impagador, el deudor siempre se puede sentar con él y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Me quieres pagar? Vamos a estudiar el tema. Y yo creo que esto es un poco lo que Cabrizas ha ido a ver, si alguien en París le quiere dar una solución a la deuda cubana.
Una cosa que quiero, y sí, perdón la interrupción.
No, sin problema.
Porque como siempre, le echan la culpa al embargo, sí, y ahora, claro, el COVID, que le ha venido muy bien a muchos países para poder paliar, ¿no?, toda la corrupción. Y Cuba es un país corrupto en el orden económico. Pero recordemos que durante 8 años, y la política de Barack Obama hacia Cuba fue de brazos abiertos, sin pedir nada, porque nos aprovecharon y tomaron esa oportunidad que tuvieron para poder mejorar la economía del país y revaluar las deudas internas, ¿no? Lo que hicieron fue darle un bofetón en el rostro, sencillamente, Obama.
Efectivamente, esto lo poníamos por escrito nosotros allá por el año 2015, cuando se produjo la renegociación de la deuda con el Club de París, en donde también intervino el Vaticano. No solamente el presidente Obama, sino que también el Vaticano intervino en la mediación.
No, y muchos más.
Claro,
y muchos más.
Por
un año de silencio.
Sí, hubo un acuerdo por resolverle el problema a Cuba y hubo una condonación, Cari, de la deuda, que eso es algo inconcebible para un deudor. Uh-huh. Una condonación es que te quitan la deuda, te quitan el principal y lo que queda de intereses, pues tú los tienes que pagar porque, claro, no queda más remedio que pagar los intereses. Eso no lo hacen con países del tercer mundo. Yo creo que no hay ningún país en el mundo deudor que se beneficie de un trato como ese, y Cuba se benefició. ¿Y qué hizo el régimen comunista? Lo vimos inmediatamente. En cuanto se les rebajó la deuda en una cierta importancia, creo que fue casi la mitad lo que se les condonó la deuda, se volvieron otra vez a endeudar. Porque ellos no saben gestionar la economía. Ellos gastan y no tienen límite en el gasto, y luego no llegan los ingresos que tienen que tener previstos para poder compensar esos gastos. Entonces, el que les presta el dinero es el culpable de lo que está pasando, porque, en mi opinión, si un deudor no cumple con los pagos y se ve claramente que cuando resuelve su situación lo que hace es endeudarse más, lo que tiene que hacer el donor, el prestamista, es no darle dinero. Y esto es lo que no han hecho los rusos ni los chinos. Los rusos y los chinos, en el momento en que Cuba dejó de pagarles la deuda, no le dieron ya ni un céntimo de dólar más. La deuda la mantiene con el Club de París, fundamentalmente donde está metida España, que tiene una deuda muy importante con Cuba, una deuda que no se sabe muy bien cuál es el importe real. Y luego está también Francia e Italia, que son países que forman parte de ese club. Y luego está el Club de Londres, en donde sí que se han ejercido acciones en los tribunales, que llevan como más de un año y medio sin una sentencia, que eso es algo inconcebible. que los tribunales de Inglaterra tarden tanto tiempo en condenar a alguien que paga deudas. Esto significa que el régimen comunista, vamos a hablar clarísimamente, tiene unas condiciones y recibe un trato enormemente favorable en su relación económica e internacional. El embargo, el bloqueo lo podrá tener con Estados Unidos. Tú fíjate que yo ni lo mencioné anteriormente, pero Cuba recibe inversiones extranjeras, recibe préstamos, comercia, exportación de bienes y servicios con todos los países del mundo libremente y recibe además un trato enormemente favorable, como está pasando estos días en el Parlamento Europeo, en donde se han filtrado comunicaciones desde el grupo del Partido Socialista Español a las diplomáticas, por llamarles de alguna manera, cubanas.
Elías, yo creo que es muy importante tocar el tema ese, porque Cari y yo estamos hablando de eso recientemente también. Estas cartas y estos correos han enseñado muy, muy de bien cómo actúa el régimen de Cuba hacia el exterior.
Claro. Por eso tienen este trato tan favorable con la deuda. Por eso a mí no me da ninguna lástima que Cuba tenga deuda externa, y lo digo delante de ustedes, ante nuestros oyentes, los cubanos. La culpa de que Cuba esté endeudada es del régimen comunista, que se endeuda y no paga. Y entonces, claro, el problema es que luego cuando la deuda se los está comiendo, pues no saben qué hacer con ello. Hay otros países en el mundo que también están endeudados y que, bueno, van resolviendo su situación, pero es que Cuba no. Por empezar, no sabemos con objetividad ni siquiera cuál es el importe de la deuda externa de Cuba. Ese dato no se sabe oficialmente. Se maneja la deuda que tiene con el Club de París, la deuda que tiene con el Club de Londres. Se habla de que se condonó, que quedan los intereses, pero no sabemos el importe real de la deuda externa, que es toda del Estado, porque en Cuba los particulares, a diferencia de España, Estados Unidos, no tienen deudas externas. Los únicos que tienen deuda son las empresas estatales comunistas y el sector presupuestado estatal comunista. Por lo tanto, qué fácil es arreglar todo esto, ¿no? Y bueno, van a tener que tomar medidas duras para poder afrontar las sanciones que me imagino que les impondrán los deudores, porque esta situación así no se va a resolver de la noche a la mañana.
Ahora bien, ¿hasta dónde perjudica al Partido Socialista Obrero Español el destape de esta cubana, ¿no? Agitadora profesional, Heidi Villanueva, es la diplomática cubana que presuntamente recibe información interna del Parlamento Europeo. Esto está en el diario ABC y se preguntan sencillamente hasta dónde, hasta cuándo va a estar el Partido Socialista Obrero Español, pues no solamente involucrándose dentro de los asuntos internos de Cuba, sino también en Venezuela.
Bueno, yo, en la historia del Partido Socialista Obrero Español con Cuba, yo creo que es memorable, ¿no? Se acuerda uno perfectamente de aquel baile de Felipe González con Fidel Castro en el Tropicana, ya estoy hablando ya de los años 80 del siglo pasado. Luego Solchaga desembarcó en Cuba, el ministro económico español Solchaga, con un equipo de asesores económicos para ayudar en el periodo especial, y los echaron de allí a patadas a todos. Es decir, España y el Partido Socialista Obrero Español ha tenido siempre muy buena relación con el régimen comunista de Cuba, y bueno, yo conozco amigos socialistas aquí en España que hablan bien del régimen de Cuba, y eso es algo público y conocido, no se le oculta a nadie. Bueno, ellos tienen esa responsabilidad. El electorado español no parece castigar eso, a tenor de lo que vemos en las encuestas, ¿verdad? Entonces, quizá ese tipo de relación entre el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y el régimen cubano tiene detrás pues algunas también operaciones económicas encubiertas y ocultas que es muy difícil de llegar a conocer, ¿verdad? Pero que puede que estén también ahí.
Me parece muy interesante, y hemos tocado el tema este en el pasado, pero en la economía de Cuba todos los días se ve de mal en peor a peor y más malo. Porque una cosa es el turismo, una cosa es lo que es el desastre de la zafra, pero otra cosa ya es que de dónde van a seguir ellos buscando una economía sostenible para ese país. Y lo has comparado y has hablado la diferencia entre Y has explicado muy bien lo que es la diferencia entre un periodo especial y lo que está ocurriendo en la actualidad. Pero estamos llegando a un punto en donde muchos analistas dicen que en cualquier momento llega la hambruna a Cuba.
Bueno, la situación de Cuba en este momento es prácticamente de hambruna. Es decir, el cubano no puede elegir libremente lo que quiere comer por una noche o un día, sino aquello que le llega y además racionado y de una manera que no existe en ningún otro país del mundo. Y así llevan viviendo 63 años, pero la situación se está viendo complicada porque el sector agropecuario no reacciona a las arengas, necesita otro tipo de medidas para poder funcionar, y yo creo que los agricultores arrendatarios en Cuba, muchos de ellos nos escuchan, yo sé, porque luego recibo comentarios a través de redes sociales, están haciendo muy bien de no ponerse al servicio del Estado comunista, sino que lo que están haciendo es exigir al gobierno del régimen que les proporcione medios, que les proporcione otro marco productivo distinto y alternativo para poder producir más. Yo creo que ese es el tipo de presión que el régimen comunista cubano necesita para evolucionar. Y en ese sentido aplaudo desde aquí a esos valientes agricultores que lo que están haciendo es precisamente pues no poder cumplir las expectativas que les marca el Partido Comunista a nivel local porque no les dan los medios necesarios para conseguirlo.
Bueno, pero es que también vamos a poner en perspectiva que el régimen castrista ha sido una planta parásita desde el día uno.
Sí, sí.
Primero se vendió el bloque soviético. Cuando ya terminó y se cayó el muro de Berlín y se acabó la Unión Soviética, sino el comunismo, la Unión Soviética, ojo con eso, pues sencillamente se agarraron a Venezuela y la han chupado, que la han dejado en un estado de depauperación económica. Pero también hasta dónde en este momento ha salpicado a Borrell esta situación de esta compañerita que es muy revolucionaria y es el enlace, ¿no? Porque de la Unión Europea y los tratados con ellos dependerían en muchas de las negociaciones y sobre todo la influencia y el cabildeo para renegociar las deudas.
Yo no soy analista político, Cari. Me sabe mal. Mi análisis es más de tipo económico. Pero tengo la impresión de que Borrell tiene muy asegurado su cargo. No va a tener problemas para mantenerse hasta el final de su mandato. Lo mismo que le pasó a esta señora italiana Mogherini, que acabó hablando que en Cuba había una democracia de partido único, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que este tipo de excentricidades las tenemos aquí en Europa, nos las tenemos que aguantar los que somos demócratas y creemos en la libertad, sobre todo de Cuba, pero esto creo que no va a haberse modificado porque el apoyo que tiene Borrell para ocupar ese cargo es muy poderoso y va a ser muy difícil que que se le obligue a dimitir por un incidente que, no, por otra parte, forma parte de más bien de las alcantarillas del Parlamento Europeo, de la chusmería que crean los cubanos allí, que de las fórmulas parlamentarias y democráticas que existen en el Parlamento Europeo.
Vamos a tocar el problema de economía. Esto es a nivel mundial.
Sí.
Las naciones más ricas van a acordar un impuesto de hasta el 15% para las grandes empresas. Sí. Esto es algo de lo cual se ha hablado durante al menos 10 años, ha dicho el ministro británico Rishi Sunak, los ministros del G7 de finanzas, pues se van a reunir el jueves y se han comprometido a imponer un impuesto mínimo mundial para grandes empresas de al menos un 15%. Uh-huh. Esto ha sido develado en una reunión de 2 días previa, no, o sea, en una especie de reunión de antesala a esta reunión del G7, y me gustaría su criterio en torno a esto que indudablemente es un paso fuerte dentro de lo que es la economía mundial.
Bueno, esta es una medida realmente muy importante que hasta ahora pues no se podía aplicar porque las multinacionales de las nuevas tecnologías operaban, por ejemplo, en todos los países prácticamente del mundo y entonces facturaban en unos países a precios muy caros y obtenían grandes ingresos y luego después declaraban los impuestos en países en los que los impuestos eran más bajos. Y esa estrategia financiera a nivel global proporcionaba unos beneficios extraordinarios que no se correspondían con, digamos, la actividad económica propiamente dicha de las empresas. Y con esta medida lo que se busca es que al tener todos los países el mismo tipo impositivo, pues que no existan esas ventajas excepcionales, podríamos llamar así, de operar en un país y pagar los impuestos en otro. ¿Qué ocurre? Que al final quienes vamos a pagar ese 15% vamos a ser los consumidores, porque quien va a tener que pagar más caro los productos en todos los países van a ser los compradores de los equipos de nuevas tecnologías. Y bueno, pues al final es lo que ocurre siempre con los impuestos, que los gobiernos establecen los impuestos, pero quien los paga somos usted y yo, los ciudadanos de a pie. Y esta es, bueno, la consideración yo creo que más importante, porque ahora la recaudación de estas empresas ya se va a obtener en función de las ventas realizadas en los países y de los ingresos obtenidos de esas ventas al aplicarse el mismo impuesto en todos por igual.
Bueno, pues indudablemente empresas globales como Amazon, sí, Google y Facebook van a ser las más afectadas. Queremos darle las gracias, profesor, por habernos puesto en contexto y felicitarlo por el lanzamiento de su libro. Ojalá que en algún momento pues yo pueda recibir por correo postal, que el correo aquí sí funciona, no como en Cuba, un libro suyo, libro suyo, porque me parece que lo voy a disfrutar grandemente. Seguro. Tommy, te dejo a ti la despedida de nuestro querido invitado de hoy y que pases a la pausa.
Así es. Desde Valencia, España, el profesor y economista Elías Amor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y muchas felicidades de nuevo por ese libro. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia con Caridad Roque por Radio y Televisión Martín.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y Tomás Regalado, y le damos las gracias, y estamos desde luego en nuestra segunda media hora, y vamos a darle la bienvenida ya rapidito, porque hay mucho, mucho que hablar sobre las elecciones, y para ello tenemos al director de noticias de Radio Mambí, mi colega, colega nuestro y gran amigo de esta casa, Nelson Rubio. Buenas tardes, Nelson.
Cari, buenas tardes para ti, para Tommy, por supuesto, a todos nuestros hermanos dentro de Cuba que siempre, siempre esperan el programa de ustedes para, por supuesto, estar bien informados.
Nelson, obviamente, como bien se dice en, coloquialmente en a lo cubano, esto pica y se extiende y pinta muy, pero muy gris para toda América Latina.
Mira, ciertamente hay un movimiento, y detrás de todo esto hay que hablar, por supuesto, del Foro de Sao Paulo, de las fuerzas más extremas de la izquierda a nivel internacional y otros altos representantes de la izquierda con mucha influencia que han puesto sus ojos en América Latina. Recuerda que aun cuando suena feo a veces y se ha estado hablando del patio trasero de Estados Unidos, América Latina es algo importante para la izquierda internacional, es algo importante para países que tienen intereses muy fuertes económicamente, llámese China, llámese Rusia, llámese Irán, que ha logrado penetrar en América Latina con mucha fuerza en toda Sudamérica, Centroamérica, y obviamente todo el fenómeno que se está dando está teniendo impacto en toda la región. Países que habían sido realmente muy codiciados por la izquierda, y lo hemos estado viviendo en el último mes, el caso de Colombia, el caso de Chile, el caso del Ecuador, que aun cuando los resultados no fueron favorables a la izquierda, a Rafael Correa, pero hay un fenómeno grave y es la violencia que está trayendo este tipo de grupos al estilo de organizaciones como Black Lives Matter, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se pierde el sentido de la lucha, abro cierro comillas, que el único interés realmente es tratar de imponerse en el poder cuando utilizan métodos vandálicos, cuando vandalizan, roban, queman, agreden, cuando irrespetan el poder institucional, sea del partido que sea, y están violando la ley para supuestamente lograr ellos el objetivo, pero por la vía de la violencia. Y definitivamente, como tú lo dices, pinta feo a partir de la propia situación que se está dando y los resultados que están dándose en los últimos tiempos, a pesar de que en Colombia los líderes de este movimiento llamado el paro en el país se han ido de la mesa de negociaciones, han presionado para que el país reciba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supuestamente culpando al gobierno del presidente Iván Duque de todo lo que ha estado ocurriendo, cuando se ha podido demostrar que dentro de estas llamadas fuerzas de izquierda o populares, sindicales, estudiantiles, hay mucha gente de la narcoguerrilla FARC, del propio ELN, actuando de manera directa, y además la influencia, porque así quedó evidenciado por grabaciones de audio que hubo de reuniones donde participaron líderes izquierdistas cercanos al gobierno de Argentina, cercanos al gobierno de Venezuela, cercanos a la dictadura castrista, y es más que claro, es más que evidente que hay una confabulación para destruir las democracias del continente.
Ahora vamos a Perú, ¿no? Porque en definitiva todavía el voto en el exterior no ha sido contabilizado, pero yo vi una entrevista que le hizo un periodista peruano a el candidato de la izquierda. Y realmente, pobre Perú, que en realidad lo que le viene para encima es una persona que apenas sabe ni tan siquiera cómo tiene, no tiene un plan de gobierno. Le preguntaron por el plan de gobierno y empezó a hablar del transporte. ¿Cuál es el reto que en este momento tiene el Perú en sus manos? Y desde luego, de ganar el candidato de la izquierda, el profesor marxista, pues indudablemente ya Colombia se vería prácticamente entre la espada y la pared.
Mira, el video del que hablas, de hecho yo lo transmití hoy también en la radio, porque me parecía el colmo del ridículo de este periodista.
Horrible.
De manera brillante, el periodista lo hace quedar tan mal, hace el ridículo, porque además es evidente que no tiene la más mínima idea sobre lo que es el manejo de la economía, no tiene la más mínima idea de lo que es el concepto de monopolio. Él empieza arremetiendo con los monopolios que existen.
Con los monopolios.
Hay un solo metro, hay una sola aerolínea propia realmente de grande. Y, o sea, las barbaridades que este señor habló, no tiene la más menor idea de lo que significa ingresos, plusvalía, en qué momento se cobra, no tiene idea de lo que es la política fiscal del propio país. O sea, un hombre que pretende cambiar, está hablando de quitarle a los ricos y aumentar los impuestos igualmente en el sector de la minería. Y tú dices, bueno, es tan hace el ridículo, pero es la historia repetida. ¿Quién fue Hugo Chávez? Un comandante golpista que llegó al poder por los errores de los partidos políticos tradicionales. ¿Quién fue Nicolás Maduro? Un puesto a dedo, a que no tiene experiencia ninguna de gobierno, que no tiene real, un líder sindical, sin menospreciar en la labor que puedan realizar, más allá del sentido ideológico a veces de la palabra y con la connotación de los sindicatos, ¿no? Y a uno se pone, pero es que es un tipo que no tiene la menor idea, incluso del español que habla, y es el presidente de un país, es el presidente de un país. Y en este caso este hombre es lo que le toca a los peruanos de seguir la tendencia en el voto como va, que como tú decías, no se ha contabilizado el voto del exterior, que es en el que tienen los demócratas peruanos puestas las esperanzas para poder tratar de cambiar lo que va hoy, que a esta hora, cuando estamos conversando nosotros, está en un 0.5% la diferencia entre un candidato y otro. O sea, algo que es increíble, ciertamente, pero evidencia la no preparación, y pasó en Cuba. Vamos a estar claros, los primeros ministros de la dictadura castrista, y todavía hoy, lo único que les importa es que sean doblegados, que sean gente que, yes, sir, sí, señor, todo lo que diga la dictadura, todo lo que digan los jefes, y entonces los ponen allí para hacerse los simpáticos y coquetear, hablando de que le dan posibilidades al campesino, al obrero, etcétera, etcétera, en todo ese discurso demagógico, y es lo que ha resultado Cuba. 62 años en la que una isla rodeada de mar no tiene pescado, y la gente puede reírse y me oyen y dirán, este hombre tiene fijación con eso. No, es que es tan elemental, o sea, voy a lo más elemental para decir que un país que era hiperproductivo desde el punto de vista agrícola, que tenía de todo, hoy no hay papas, no hay boniato, no hay plátano, un país que era ganadero, un país que era azucarero, todo eso se perdió. ¿Por qué? Por la inoperancia, la desfachatez, no darle importancia sencillamente al pueblo, porque una cosa, como dice mi buena Carrie Roque, es con guitarra y la otra es con violín, una frase que ella utiliza mucho a diario.
Así
y
es.
Ciertamente, es lo que están demostrando estos gobiernos izquierdistas populistas de América Latina, el desconocimiento real de la economía. Este hombre viene con propuestas que son aberrantes, el cambio de la constitución, las cosas más increíbles.
No, independientemente hay algo muy interesante. Ayer él convocó una rueda de prensa, y luego de la rueda de prensa, que fue una rueda de prensa a destiempo, porque estaban en pleno conteo de las boletas, él ha llamado al pueblo, ha llamado a los indígenas, ha creado como una situación de violencia tal que una caravana de Keiko Fujimori fue apedreada y fue interrumpida. O sea, estamos hablando de que me veo perdido, déjame tirar a la masa a la calle. ¿Cómo lo ves tú?
Es típico, recuerda los sucesos por los que hoy está en prisión la ex presidenta de Bolivia, que siendo presidenta de la Asamblea Nacional tuvo que acudir a su posición para poder asumir mientras se diera un gobierno en el país electo por el pueblo nuevamente, donde se celebraran unas elecciones reales. ¿Qué ocurrió? Evo Morales mandó a todos los seguidores del MAS, el partido del socialismo en Bolivia, a hacer esto. Es típico que ellos busquen la violencia, el sinsentido, para lograr el poder. Cuando ellos se ven perdidos, son capaces de cualquier cosa, y ahí es el caso. De hecho, ellos han mantenido estos grupos en la organización electoral de Perú para tratar de lo que viene siendo como el Consejo Nacional Electoral o el Colegio Electoral Nacional. Allí tienen ellos todavía esta gente plantada para defender, abro cierro comillas, el voto. Algo que todo el mundo conoce lo que ha ocurrido. Detuvieron personas del partido de él abiertamente con cédulas, con papeles, con boletas ya firmadas, con todo lo que implicaba que era un fraude la elección que tenían, porque además no puede, la propia ley, la constitución de Perú no lo permite. Sin embargo, ellos, la izquierda, se da ese gusto, promueven este voto medio mágico, raro, para lograr las cosas, y ahí es donde está el problema, Cari.
Tommy, y la mayor preocupación tuya han sido las elecciones en México, donde fue López Obrador derrotado en la zona metropolitana, pero no así en el resto de la nación. Y tú me conversabas y me gustaría que fueras tú el que iniciaras este diálogo de conversación y análisis sobre este tema con eso.
Es una cosa que muchos dicen que estas elecciones en México han sido teñidas de sangre. Muchos de los candidatos y aspirantes fueron asesinados de cara a los comicios este pasado fin de semana. Ya van por al menos más de 89 candidatos, cerca de 90 candidatos han sido asesinados en México desde septiembre hasta este pasado domingo. Uno ganó y no pudo ni llegar, como bien saben. Esta situación es una de mucha preocupación, porque estamos hablando de que este Foro de Sao Paulo, este nuevo socialismo del siglo XXI, esta creación de Fidel Castro y Hugo Chávez, estamos hablando de que Perú está en estos momentos bajo esta lupa. Ni hablar lo que ha ocurrido en Chile con la alcaldesa, que más adelante vamos a tocar el tema ese. La situación en Colombia y en México, estamos hablando de mal en peor para América Latina, ¿no, Nelson?
Mira, lo más peligroso de México, y hay que estar pendiente a lo que pueda darse, porque si se habla del traspatio o el patio trasero de Estados Unidos, nada más cercano a la realidad que México. Y la situación con el gobierno de Manuel López Obrador, el eterno perdedor que logró llegar al poder después de haber participado por enésima vez en una elección, un tipo igualmente populista pero corrupto, como su propio entorno, o sea, con este discurso populista de que voy a jalar, vos van a tener, esta casa es del pueblo, no voy a vivir, no voy a montar en el avión, o sea, ese tipo de aberraciones que obviamente no son compatibles con la vida en el siglo XXI. Sin embargo, para mí, yo creo que el peligro está en lo que pueda ocurrir. Recuerda cuando la administración del presidente Barack Obama, y quiero recordarle esto a la gente porque se dio el famoso caso de Rápido y Furioso, la presidenta Kamala Harris, en contradicción con el discurso que ha estado dando la nación americana del acceso, porque toda la motivación primaria, supuestamente, de esto que está ocurriendo es una gestión diplomática para lograr que los gobiernos de Centroamérica no permitan la emigración y que creen las condiciones en sus países. ¿Cuántos millones de dólares ha gastado el contribuyente? Porque no voy a decir el gobierno, es el contribuyente norteamericano que paga ese dinero a través de sus impuestos para que los use el gobierno después en beneficio del propio pueblo. ¿Cuánto se ha pagado en la historia de Estados Unidos en los últimos, voy a decir, 30 años, dándole dinero a estos países de Centroamérica para promover el empleo, para promover la atención a los jóvenes, para promover el estudio, para promover la atención a la mujer soltera, a la madre, al niño, y no ha pasado nada? Sigue la emigración, sigue, el dinero se lo roban de manera burda estos gobiernos de Centroamérica, y ahora la vicepresidenta ha salido haciendo esta gestión. Pero en México se han firmado, previo a la llegada de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, se han firmado acuerdos que tienen que ver con la economía. La administración anterior había logrado algo para beneficio del empresario norteamericano, para beneficio del pueblo norteamericano, en cuanto a aranceles con el gobierno de México. Hay que ver qué va a ocurrir, hay que ver qué va a pasar, lo digo con total honestidad, no sé todavía los tipos de acuerdos que puede haber. Ha habido contradicciones, se había salido el presidente Biden a decir vengan, lleguen, ahora Kamala Harris llega a estos países de Centroamérica y dice no, vamos a parar. O sea, hay mucho realmente de opinión, pero yo creo que más que nada hay expectativa a lo que pueda ocurrir, que no creo que vaya a pasar nada realmente por los cambios tan bruscos que ha habido en política migratoria. Pero voy a la situación de México. Lo decía, las elecciones más sangrientas de la historia del país en los últimos 50 años. La corrupción al tope en el país. los grupos apoyando a Partido Morena, que es el partido de López Obrador, los grupos de narcotraficantes, de terroristas. El colmo es que incendiaron lugares donde había posibilidad de que perdiera el partido Morena por la propia opinión de los residentes, incendiaron los colegios electorales, lanzaron cabezas de personas decapitadas en los centros de elección, balearon a personas en los centros de elección, crearon enfrentamientos, golpizas, y sin hablar lo que ustedes mencionaban, la cantidad de candidatos políticos que fueron asesinados simplemente por estar distante y por tratar de promover una política de mayor control sobre las armas, sobre el narcotráfico. Y hoy México sí es un narcoestado abiertamente, y en política, las políticas populistas, muchas veces patrocinadas incluso, que es triste decirlo, por estos narcotraficantes en México, están teniendo influencia en la población. Aunque, como dijo Cari, y se hablaba de manera clara, la distribución del voto en las grandes ciudades no fue igual a la distribución en pueblos, en zonas rurales de este país.
Muchos analistas, y he estado muy al pendiente porque indudablemente en México pues es el patio, ¿no? El patio de la casa. Y el patio de mi casa no es particular. Se llueve y se moja como los demás, pero muchísimos candidatos de otros estados han creado como una especie de bloque para rechazar el manejo de estas elecciones y han prácticamente señalizado que la actitud débil de López Obrador con relación a dos temas fundamentales: la crisis en la frontera y el manejo contra el narcotráfico, pues han sido los responsables de que esta cadena de violencia se haya desatado. El virtual ganador de la gobernatura de Nuevo León, Samuel García, del Movimiento Ciudadano, volvió a estrenar su separación del centro del país al frente de Manuel López Obrador. O sea, México en este momento es un país muy dividido y con muchos conflictos.
Definitivamente, la situación política interna en México, la propia situación económica, los fracasados programas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que entender, este partido creado de la disidencia dentro del propio país ha generado todo tipo de conflictos. Hay una situación que es grave, yo creo que es alarmante. El gobierno de Estados Unidos tiene que estar muy al pendiente de todo lo que ocurra internamente en México. Estas elecciones son definitorias, era una prueba de balance o de poder, de balance de poder para Andrés Manuel López Obrador. Bien, él no ganó, hay muchas gobernaciones que las mantiene su partido. Hay que ver lo que va a ocurrir y el peligro que esto representa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es mi opinión muy personal. O sea, el gobierno de Estados Unidos tiene que seguir de manera especial todo lo que está ocurriendo dentro de México.
¿Te parece una cosa insólito o tu reacción a el triunfo de esta alcaldesa declarada comunista en Chile?
Es el resultado de todo lo que hemos venido hablando, las fuerzas de la izquierda a nivel continental, los macabros planes que le hicieron al presidente Sebastián Piñera. Raro, la señora actual el cargo ahora es tan largo y patético a veces oyéndolo. Realmente la relatora principal de derechos humanos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la expresidenta, todo el mundo, claro que más que nada está identificada con la izquierda latinoamericana, y ahí es donde están los resultados de todo lo que se está viviendo, y que a mí me llama enormemente la atención que esta alcaldesa llega con una plataforma izquierdista abierta, no se esconde para hablar que es comunista, o sea, no es ni siquiera la representante del Partido Socialista en Chile, no, abiertamente comunista, dicho grande, con la connotación que eso tiene. O sea, ajeno, yo creo, no puede estar el chileno, lo que representa el comunismo con todo lo que se ha vivido a nivel internacional o la propia historia del mundo, pero los pueblos no escarmientan y nadie lo hace tampoco por cabeza ajena, como dice el dicho, y es una evidente y clara situación la que se está viviendo en ese país. Ahí no queda otra que ver lo que va a pasar, obviamente colmada de promesas populistas, colmada de supuestas entregas a la gente, al pueblo, a defender los intereses de la clase obrera, etcétera. Que me cuente alguno que haya pasado por un sistema socialista donde verdaderamente, que me lo diga en la cara, donde se ha visto bien protegido, representado, donde sus intereses al máximo están, donde se respeta la libertad de expresión, donde se respeta. No existe y no ha existido y no va a existir, porque en su propia esencia el socialismo es antidemocrático, aunque cacaree algo distinto.
Bueno, de acuerdo con muchas versiones, entre ellas Daniel Jadue, el riesgo de que Chile caiga en manos de comunistas y palestinos es prácticamente inevitable. Esto sería ya el colofón. Chile ha retrocedido al año 69, el Partido Comunista camino a la moneda. No sé, es tan preocupante todo lo que ocurre en la región México, en Nelson, que verdaderamente también hay otro estado de opinión por parte de prestigiosos analistas como Nadiel Stingo y los fascistas de la constituyente chilena, Chile en el laberinto constituyente, en fin, que y sobre todo hay algo muy interesante, y es el estado de opinión que existe entre la sintonía que puede existir en Colombia y en Chile, dos países que están en este momento colgando de un hilito. ¿Cómo lo ven ustedes?
Lo que está ocurriendo, y no hay que quitar el dedo del renglón, y me permite, Harry, porque quiero establecer rápido un parangón con lo que se está viviendo, y es la evidencia mayor de lo que representa el socialismo y el irrespeto a los procesos electorales democráticos, el caso de Nicaragua, donde prácticamente se ha estado deteniendo y acusando, porque le da la gana al régimen sandinista, al régimen de Daniel Ortega, de tantas cosas. Ha habido un plan, y lo hemos estado mencionando los tres durante el programa, toda la labor del Foro de Sao Paulo, la labor de la izquierda internacional, todo ese proceso, y es el resultado lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo en Colombia, lo que se está viviendo en Nicaragua, lo que se está viviendo en Venezuela, o sea, la terquedad, la necedad, lo absurdo de un proceso electoral en el que lamentablemente las fuerzas opositoras se prestan a juegos democráticos que no aportan y no llevan a nada. Y eso es lo que me preocupa realmente.
Bueno, pues te damos las gracias, Nelson. El tiempo se nos ha venido encima. Contaremos con tu criterio, con tu opinión. Y desde luego, Tommy, me gustaría, pues, que tú, como siempre, despides el programa como a mí me gusta.
Así es. Nelson Rubio, director general de noticias de Radio Mambila Grande. Muchas gracias por de nuevo estar con nosotros a analizar la situación actual en el continente latinoamericano. Amigos, así llegamos al final de este programa de Tras las Noticias con Cari Roque por Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Les deseo a ustedes muy buenas tardes. Tomás Regalado, continúen con la sintonía.
Esta es una pausa para la meditación. Hace casi 2000 años, el emperador y filósofo romano Marco Aurelio dijo algo que sigue siendo aplicable en la actualidad. Dijo: nunca debemos hacer nada que nos compela a romper nuestra promesa o perder el respeto por nosotros mismos. Marco Aurelio sabía que nuestra palabra es uno de los tesoros más grandes que podemos poseer. Una vez que la empeñamos, tenemos que mantenerla, porque la palabra empeñada y rota pronto limitará la efectividad de nuestros hechos y de nuestra vida en general. El comentario tiene especial aplicación a la guía moral. La enseñanza de la guía moral brilla ahora por su ausencia en la educación pública. Tal vez por temor a interferir con las creencias personales de los estudiantes, la enseñanza ya no inculca como algo lógico y natural principios tales como el valor de la honestidad y la integridad, de la valentía y la compasión, y especialmente del cumplimiento de la palabra empeñada. Un educador dijo en cierta oportunidad que la vida moral no constituye someternos a grandes pruebas y problemas, sino una decisión consciente por actuar decentemente. Son precisamente los padres quienes pueden enseñar más eficientemente estas virtudes básicas, en especial mediante su propio ejemplo. Mi padre era un hombre extraordinario, estricto, disciplinado, tierno y misericordioso. Dinero no tenía, pero me dejó el tesoro más grande que puede dejar un padre a un hijo. Un día me dijo: que el cumplimiento de tu palabra sea más importante que cualquier documento que puedas firmar en tu vida. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la nacionalidad estadounidense, escribió: la felicidad es comprender que vivimos una buena vida y que no hacemos mal a nadie. Lamentablemente hay demasiada gente que cree que la felicidad se basa en lo que podamos conseguir mediante la astucia, el egoísmo y la codicia. Otros creen que la felicidad es hacer lo que queramos en lugar de lo que debemos. Y en hacer lo que queramos está incluida la aplicación de la ley de la ventaja sobre los demás, la codicia, la astucia y el egoísmo, y especialmente en no cumplir con la palabra empeñada. Pero lo que esta gente no tiene en cuenta es que con la misma vara con que medimos, también habremos de ser medidos. Si aplicamos la ley de la ventaja, si codiciamos, aplicamos la astucia, el egoísmo y rompemos la palabra que empeñamos con los demás, tendremos que esperar que los demás hagan lo mismo con nosotros. El ejemplo que demos habrá de ser el mismo que habremos de recibir. ¿Es este acaso el mejor molde que podemos encontrar para desarrollar una sociedad ideal? Muchos comprendemos que la felicidad no radica en hacer lo que queremos y cómo queremos hacerlo, sino en hacer lo correcto, tanto para nosotros como para la sociedad. La verdadera felicidad depende de nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto, y radica en la posesión de virtudes morales que debemos lograr y cultivar. La felicidad o la buena vida dependen de nuestra práctica de las virtudes morales, de nunca hacer nada que nos haga violar nuestros principios ni la palabra que empeñamos con los demás. Dependen de nunca hacer nada que nos haga perder el respeto que sentimos por nosotros mismos.
Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.